Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yáñez.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al newsletter de esta quincena en Reporte Sandía. El día de hoy les saludamos Tania Chacón y Juan Mayorga.
Hoy les vamos a platicar del Parlamento Abierto que ya inició en el Congreso para discutir la reforma energética de México, del derrame petrolero que ocasionó el mayor desastre ecológico que ha tenido Perú en los últimos años y también de las olas de calor en Argentina.
Les contaremos cómo un amparo que busca proteger los arrecifes de coral en Veracruz marcaría una nueva forma de proteger el medio ambiente y ya está teniendo repercusiones en otros territorios.
Además, hablaremos de la demanda que puso un grupo de apicultores al Estado colombiano por el uso de agroquímicos, de la nueva sanción que puso Estados Unidos a México por no combatir la pesca ilegal y, como siempre, terminamos con buenas noticias.
Pero antes de comenzar con la información, Juanpa, ¿cómo estás? No sé si me quieres platicar un poco con qué de las noticias de esta semana te quedan, qué te llaman la atención, o no sé si quieras comentar un poquito sobre la reforma energética, o bueno, sobre el Parlamento que va a discutir la reforma energética.
Sí, pues sí es un temazo tan... y la verdad, creo que a mí que me interesa el tema energético me pone nervioso porque... De repente sí pareciera una moneda en el aire, ¿no? Y que todo puede pasar, aunque luego los más escépticos dicen que en realidad es una reforma que va a pasar tal como la envió el presidente y que lo que se está haciendo en el Congreso es simulación, ¿no? Pero bueno, eso es un argumento muy viejo que en realidad se aplica a todas las iniciativas presidenciales. O sea, la realidad es que sí ha sido interesante lo que se ha visto en el Parlamento Abierto y bueno, pues los resultados, el dictamen que tienen que preparar los diputados sale reflejando esa riqueza de argumentos, creo que habría razones para ser optimistas, ¿no? Pues mientras tanto, nosotros acá seguiremos informando de la manera más puntual posible y de una vez adelantamos que vamos a tener invitado especial hablando de este tema para la entrevista de la próxima semana.
Sí, justamente, o sea, yo personalmente en este tema me declaro muy ignorante, es algo de repente muy técnico que me abruma, pero justamente... Por eso creemos que es importante seguir muy de cerca este tema en Reporte Sandía y así lo vamos a hacer durante este año.
Claro que sí, gracias Tan. Y pues bueno, ahora sí vamos con la información.
Inicia Parlamento Abierto rumbo a debate de la reforma energética.
El lunes pasado, 17 de enero, arrancó el Parlamento Abierto acerca de la reforma energética, que esto es un espacio de discusión en el Congreso mexicano donde durante un mes se discutirá y analizará la reforma energética que presentó el presidente López Obrador. El documento que presentó el presidente pretende que el Estado mexicano retome el control de la electricidad y baje la participación del sector privado en la generación de energía, pero sostiene un modelo que apuesta por la revitalización de la generación de electricidad con combustibles fósiles y resta incertidumbre al modelo vigente para la transición energética. Un informe del Laboratorio Nacional de Energía Renovable en Estados Unidos calculó que esta reforma, como está, aumentaría las emisiones de carbono entre un 26 y un 65%, lo cual, por supuesto, comprometería los compromisos que ya ha hecho México en materia de cambio climático. El Parlamento Abierto tendrá 19 foros en los cuales participarán especialistas, legisladores, mandatarios y empresarios, y se espera que como resultado se pueda presentar una reforma que vaya acorde con los principios climáticos a los que está comprometido México y también acorde a la gravedad de la emergencia climática que todos estamos atravesando. Este Parlamento ya ha tenido representación de distintas posturas y ha propiciado debates intensos. Por ejemplo, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad destacaron que esta empresa paraestatal salvó al país el año pasado de la crisis de gas por el clima helado que se vivió de manera súbita en Texas, Estados Unidos. Y además destacaron que su apuesta por modernizar 16 plantas hidroeléctricas equivaldrá a construir 10 parques fotovoltaicos. Mientras tanto, diputados de oposición, entre ellos la diputada Xóchitl Gálvez, Aseguraron que esta reforma equivale a querer quemar el bosque solo porque algunos árboles estaban plagados, y acusó a la Comisión Federal de Electricidad de actuar ideológicamente y de generar electricidad que es en realidad más cara. Derrame provoca el peor desastre ecológico que ha tenido Perú en los últimos años.
El 15 de enero ocurrió un derrame de petróleo en las costas de Ventanilla, al norte de la ciudad de Lima, en Perú. Pasó cuando un buque con bandera italiana realizaba operaciones de descarga en las instalaciones de la refinería La Pampilla, que es propiedad de la empresa Repsol. El gobierno peruano ha estimado que el derrame fue de 6.000 barriles de petróleo. Muchas personas en Lima han reportado ver, encontrar y rescatar animales de diferentes especies bañados en petróleo, como aves y lobos marinos. Además, la mancha del derrame ha continuado avanzando hacia playas y áreas protegidas, como la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Islotes de Pescadores y la Zona Reservada Ancón. La Cancillería de Perú dijo, y aquí cito textual, "El derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla es el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos y ha ocasionado un grave perjuicio a cientos de familias de pescadores". También dijeron que Repsol debe resarcir el daño inmediatamente. Como un primer anuncio sobre esto, el ministro del Ambiente de Perú, Rubén Ramírez, dijo que Repsol podría ser sancionada con una multa de hasta $35 millones. Y como precedente, la refinería La Pampilla ya había sido sancionada al menos en otras tres ocasiones por infracciones. El medio Mongabay Latinoamérica entrevistó al biólogo marino Yuri Hooker para saber más sobre los daños ambientales del derrame. Y él les explicó que los impactos son en tres niveles. Primero, en aves marinas y mamíferos acuáticos. Segundo, en las playas de arena y rocas. Y tercero, en el fondo del mar. Les dijo que el petróleo no se mezcla con el agua, por lo cual rápidamente se extiende sobre la superficie y causa daños en los organismos superficiales y orillas del mar. Además, el petróleo se hace pesado, se hunde y se adhiere a los organismos marinos y a las branquias de los peces. En 2021, Estados Unidos aumentó una vez más su uso de carbón.
El diario The Guardian dio a conocer los resultados de un estudio que muestra un aumento del 17% en el uso de carbón de Estados Unidos durante 2021, esto con respecto al año anterior, 2020. Otro estudio similar de la Agencia Internacional de Energía encontró que la electricidad generada por carbón creció un 9% a nivel mundial, también con respecto a 2020. Irónicamente, en la pasada COP26, más de 40 países se comprometieron a dejar por completo el carbón. El diario The Guardian prevé que debido al incremento en los precios del gas que hubo el año pasado, esta tendencia al alza podría disminuir o frenarse, ya que debido a la pandemia por COVID-19, era de esperarse que subieran las emisiones mundiales conforme se fueran retomando actividades como los vuelos internacionales o se reactivaran las industrias. Pero también publicaron que es una señal preocupante que no se estén abandonando hábitos nocivos y contaminantes a la velocidad necesaria para evitar un desastre climático, y que la reincidencia en el uso de combustibles es alarmante. En Estados Unidos, las emisiones aumentaron más del 6% el año pasado, una cifra que superó el crecimiento económico del país. Y a nivel mundial, continúan los gastos en proyectos de petróleo y gas. La consecuencia de esto ya es palpable, pues de acuerdo con la Agencia Climática Europea Copernicus, los últimos 7 años han sido los más calientes jamás registrados, y a menos que se elimine el uso del carbón a nivel mundial, así como los automóviles contaminantes y otras fuentes de emisiones, la crisis climática seguirá avanzando. Por unas horas, Argentina fue el lugar más caluroso del planeta.
Durante la segunda semana de enero, Argentina experimentó fuertes olas de calor, con temperaturas arriba de los 40 grados. Pero el martes 11 de enero, en varios lugares del país, se registraron temperaturas alrededor de los 45 grados, y por ello Argentina fue por algunas horas el lugar más caluroso del planeta. Las autoridades y la comunidad científica explicaron que las olas de calor de esos días estuvieron asociadas al fenómeno climático conocido como La Niña. Porque con este fenómeno cambian las temperaturas del Océano Pacífico Ecuatorial, lo cual influye en las condiciones climáticas de varias partes del mundo. En el caso de Argentina, el fenómeno provoca que durante el verano se registren lluvias inferiores a las normales, lo cual a la vez da paso a sequías. Leandro Díaz es un climatólogo argentino del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. En su cuenta de Twitter publicó que sí, las olas de calor responden a La Niña, y este fenómeno ocurre cada año. Pero las de este enero quedarán en la historia por su intensidad y su persistencia. Escribió además que como producto del calentamiento global, todas las olas de calor alrededor del mundo se están haciendo cada vez más intensas. Mientras tanto, el ministro de Medio Ambiente de Argentina, Sergio Federovsky, habló de que las olas de calor traen consigo el riesgo de otros dos problemas ambientales. El primero, un incremento en el consumo y derroche de agua, y el segundo, que vuelvan a crecer los focos de incendios forestales y de pastizales en el país. Como cereza en el pastel, en esos días, específicamente el 13 de enero, Australia también rompió récords de temperatura. Registró 50.7 grados en Onslow, con lo cual igualó el récord absoluto de temperatura del hemisferio sur. Amparo que busca proteger arrecifes de Veracruz sería parteaguas en justicia ambiental.
En 2016 se anunció la ampliación del puerto de Veracruz en el oriente de México. Entonces, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental puso un amparo que buscaba proteger los arrecifes de coral que están situados frente a la costa conurbada de Veracruz y Boca del Río. El recurso no llegó sino hasta el 2021 a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se anunció la votación de si se aprobaba o no para el 12 de enero de 2022. Aunque hasta el día en que estamos grabando este podcast, la votación no se ha llevado a cabo. Como han pasado varios años desde que se impuso este amparo, la obra continuó y el puerto ya está en operaciones. Pero si se prueba el amparo, se espera que la Corte invalide las autorizaciones para la ampliación del puerto, ordene la reparación del daño y la restauración de los servicios ecológicos que se hayan afectado. Además de probarse, se considera que el amparo sería un parteaguas en cuanto a justicia ambiental, tanto en México como en América Latina, ya que se trataría de una decisión que generaría jurisprudencia y ayudaría a abordar otros casos similares. La importancia de esto se le explicó Guillermo Zúñiga Martínez, miembro del programa internacional de la organización Earth Justice, al medio Pie de Página. Les dijo que cualquier persona quedaría facultada para protegerse frente a cualquier afectación al medio ambiente. También dijo que sería un criterio vinculante en todos los juzgados del país y marcaría una nueva forma de proteger el medio ambiente. El jueves 13 de enero ocurrió algo similar en el estado de Quintana Roo. Un grupo de ambientalistas asesorados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental tramitó un amparo en contra de la construcción del cuarto muelle de Cozumel. Este muelle forma parte del proyecto de reactivación económica del presidente López Obrador. Ambientalistas, investigadores y habitantes del lugar han dicho que el proyecto atenta contra arrecifes de coral, fauna y corrientes marinas. Apicultores demandan al Estado colombiano por el uso de agroquímicos.
Para contarles sobre esto, estamos retomando un artículo publicado en la revista Gato Pardo, escrito por Lina Vargas. Resulta que un grupo de apicultores le puso una demanda al Estado colombiano porque los agroquímicos han envenenado y causado la muerte de más de 8 millones de abejas. Los apicultores que pusieron la demanda le explicaron a la revista Gato Pardo que las muertes ocurren porque cuando se aplican los agroquímicos, el viento lleva restos de pesticidas hasta las colmenas y las abejas mueren instantáneamente. O, a veces, las abejas viajan a campos envenenados y ya no regresan. Y en otras ocasiones, las abejas llevan el veneno en el polen y toda la colmena muere. Todo comenzó en el año 2004, cuando comenzaron los vuelos de fumigación con avioneta y los apicultores del departamento colombiano del Quindío notaron que las abejas morían. Todo fue escalando hasta que en 2016, en todo el Quindío, hubo una muerte total de las colmenas. A raíz de eso, los apicultores se reunieron y enviaron muestras a laboratorios certificados para saber con certeza qué estaba matando a las abejas. Los resultados confirmaron que fue a causa de restos de pesticidas. A partir de ahí, los apicultores continuaron reuniendo evidencia, analizando muestras, tomando fotos, videos, avisando a medios de comunicación y organizándose en colectivos. Ahora han demandado al Estado colombiano y piden una indemnización de 189 millones de dólares por daños morales y materiales, aunque los mismos apicultores dicen que no les interesa el dinero, sino sentar un precedente y dar a conocer el problema. En Estados Unidos vuelve a suspender las importaciones de pescado mexicano.
Estados Unidos anunció que a partir del 7 de febrero del 2022 cerrará sus puertos en el Golfo de México a absolutamente todas las embarcaciones pesqueras mexicanas porque detectaron que algunas de ellas pescaron en su territorio de manera ilegal. Esto afectará económicamente desde pescadores hasta quienes comercializan el pescado. Y esto no es algo nuevo, ya que desde el año 2015, México aparece en reportes de Estados Unidos como un país que no ha hecho avances significativos para evitar la pesca ilegal. Y en 2021, México perdió la certificación que tenía para exportar camarón a Estados Unidos porque algunas embarcaciones mexicanas no cuidaban que las tortugas no quedaran atrapadas en sus redes de pesca. Esta certificación la habían recuperado hace apenas 3 meses, hacerlo costó mucho trabajo y la intervención de diferentes autoridades mexicanas. Sobre esta nueva sanción, Estados Unidos dijo que restablecerá sus privilegios portuarios a México cuando tome medidas eficientes para evitar la pesca ilegal. Y de acuerdo con Oceana México, si verdaderamente se quiere lograr esto, la trazabilidad es algo urgente e impostergable. ¿Qué es la trazabilidad? Es la capacidad de seguir el movimiento y rastrear el pescado desde el momento en que es capturado hasta que llega a la persona que se lo come. Oceana México considera que una norma oficial de trazabilidad para el sector pesquero ayudaría a saber qué, cuánto, cómo y dónde se pesca, y así se le cerraría la puerta a la pesca ilegal. Ecuador amplía la protección de las Islas Galápagos.
Y como cada capítulo de Reporte Sandía, nos gusta cerrar con buenas noticias. Así que primero queremos contarles que el viernes 14 de enero, Ecuador inauguró la ampliación de la Reserva de Galápagos, la mayor área protegida del planeta. Ahora abarca 60.000 kilómetros cuadrados adicionales a los 138.000 que ya estaban protegidos. La nueva reserva establece un corredor marino entre las Galápagos y la isla costarricense del Coco. Este corredor también es conocido como la Migravía, porque es un lugar de paso de decenas de especies protegidas. El corredor marino también fluye entre las islas Malpelo de Colombia y Coiba de Panamá. Esta ampliación ya se había anunciado en la COP26, donde los presidentes de Ecuador, Costa Rica y Colombia firmaron un acuerdo para proteger el corredor. Noruega derriba presa hidroeléctrica para restaurar la salud y población de peces.
Y la segunda buena noticia que les tenemos esta quincena es que hace 2 semanas volaron con dinamita una presa que durante más de 100 años bloqueó el río Tromsa en Noruega. Esto lo hicieron con el objetivo de liberar las rutas migratorias para los peces. La presa ya llevaba más de 50 años sin utilizarse, y los activistas que lograron que se derribara dicen que su destrucción ayudará a que los peces del área vuelvan a prosperar. Porque hasta ahora, los peces solo podían vivir y desovar en un área antes de la presa, menor a 1 kilómetro. Ahora podrán nadar 10 kilómetros río arriba. El siguiente paso es restaurar el río, para lo cual se construirá una cascada similar a las naturales. La destrucción de esta presa forma parte de un programa dedicado a eliminar pequeñas represas con el objetivo de restaurar el flujo de los ríos en toda Europa, y con ello su biodiversidad. Y ya hay otras represas en España, Francia y Reino Unido que tienen programada su destrucción.
Y bueno, aunque ha sido todo por esta semana, antes de despedirnos, un anuncio parroquial.
Ya saben que en cada episodio nos gusta recomendarles un podcast hermano de Estudios Planeteando. Así que hoy queremos recomendarles que escuchen un episodio de octubre de Chismecito Ambiental titulado Todas son la misma lucha, lucha LGBT y climática. Ahí exploran algunas de las relaciones y similitudes entre la lucha climática y del colectivo LGBT desde una mirada interseccional.
Y no olviden escuchar nuestra entrevista el próximo lunes y un nuevo newsletter dentro de 15 días. También les invitamos a escucharnos en sus navegadores web a través de la página de Planeteando y estamos en Spotify y Apple Podcast. Síganos en Twitter e Instagram como @reportesandia, porque por ahí les subimos enlaces a los episodios y les compartimos un poquito del detrás de cámaras.
Nos escuchamos la próxima semana.
Bye.
Chao.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.